Contrario, querida Blanca, muchas gracias por esta gentil presentación. Y a ti, Alberto, Simser, a Sebastián Guevara y, por supuesto, a Marta Cebollada, muchísimas gracias por invitarme a este seminario que, aunque, como decía Sebastián, se da en el contexto de un proceso electoral, pues en realidad trasciende. Digámoslo así, estas temporadas y apuesta por una lógica de mucho mayor aliento, que es justamente la construcción de ciudadanía en clave democrática. Yo quisiera compartir con ustedes una presentación. Les pido que me digan si se está viendo. Perfecto, muy bien. Bueno, primero, ¿por qué el INE está interesado en estos temas? Bueno, porque es un mandato constitucional. El INE no solamente es un órgano que organiza las elecciones federales, que tiene el mandato de garantizar los derechos político-electorales de las y los ciudadanos, sino además tiene la misión constitucional de promover la cultura democrática, promover lo que antes llamábamos educación cívica y ahora apostamos por llamar mejor cultura cívica, bajo la premisa que eso es algo que se construye desde abajo y no necesariamente que cae desde arriba. La educación, la escuela, y aquí me gustaría retomar, digámoslo así, expresiones de muchos, pero hay una de Rafael Segovia que me parecen particularmente pertinentes. La escuela es un espacio no solamente de educación en el sentido tradicional del término, sino también de socialización y de politización. Es decir, de construcción de una serie de habilidades, de herramientas, de valores, la asunción de una serie de principios que nos permiten vivir en sociedad, que nos permiten, digamos así, romper las desigualdades discriminatorias de la propia sociedad, pero también nos permiten hacer política en el mejor de los sentidos, entendida esta como la capacidad dentro de una sociedad que tienen las y los ciudadanos, las habilidades que tienen las y los ciudadanos a partir de una serie de valores y principios compartidos, de poder resolver nuestras diferencias de una manera pacífica a partir de la interlocución con otros que eventualmente piensan distinto, pero que forman parte del mismo ámbito social. En este sentido, hablar de educación también me parece que es hablar de ciudadanía. Y uno de los propósitos de la educación, con independencia de materias específicas, es crear esos espacios de socialización y de politización en el mejor sentido. Y esto es fundamental en general, pero en particular en los contextos democráticos. Una democracia es un régimen político que, al involucrar a un número, el más amplio número posible de personas en el proceso de toma de decisiones, es también un régimen, el régimen político más exigente con la ciudadanía. El que exige más de las y los ciudadanos, precisamente porque los hace parte del proceso de discusión y de toma de las decisiones colectivas. Un ciudadano en democracia tiene, por supuesto, que votar, pero no solamente, no se limita a eso el rol de un ciudadano. Para poder votar libremente tiene que informarse, tiene que dar seguimiento a los problemas públicos, a las discusiones sobre estos problemas. Tiene que organizarse con otras personas para poder encontrar soluciones, incluso crear contextos de exigencias a los gobiernos, a los distintos responsables de la generación de políticas públicas, y además tiene que exigir, en términos muy amplios, si se quiere, para concretar el principio de rendición de cuentas del que depende una sociedad democrática. Al menos estos son los roles que tiene un ciudadano en democracia. Por supuesto que ser ciudadano o hablar de ciudadanía implica, y que es lo que sustenta, digámoslo así, esos roles del ciudadano en democracia, implica de una serie, digamos, de elementos que se construyen en el ámbito de la escuela, que se construyen como el resultado de políticas educativas. Hay una historia colectiva, inevitable, sobre la que puede, por supuesto, haber múltiples interpretaciones, pero hay una historia, para decirlo de alguna manera, un pasado común, del que depende un sentido de pertenencia a una cierta comunidad. Ya Maquiavelo, desde hace 5 siglos, identificaba ese sentido de pertenencia como uno de los elementos indispensables de la existencia de un Estado nacional y, por ende, de una sociedad que acompaña el funcionamiento de ese Estado. La ciudadanía también implica el compartir experiencias personales, el interactuar, el aquilatarlas, el respetarlas. Implica también el compartir una, digámoslo así, por lo menos una coincidencia básica respecto de cuáles son los problemas que enfrentan una sociedad y, en consecuencia, una visión de futuro para resolver esos problemas, e implica sobre todo el coincidir en que la convivencia depende de un conjunto de reglas básicas, de reglas comunes. Esto que a mí me gusta llamar el centro, y aquí sí invitaría, es complicado en pleno proceso electoral, pero invitar a no entender el centro, esta idea de centro como un centro político o ideológico, que se distingue de la izquierda o de la derecha, ¿no? O de las posturas de izquierda y derecha, sino más bien como ese punto de confluencia en el que todos estamos de acuerdo. A partir de ahí podemos tener miles de diferencias y se vale en una sociedad democrática, que por definición debe ser tolerante. Pero hay un punto de coincidencia común, es decir, en que la convivencia en sociedad requiere que todas y todos respetemos ciertas reglas esenciales y que si no aquilatamos cada uno de nosotros como ciudadanos, como integrantes de esa sociedad, la convivencia social no puede llevarse a cabo. Bueno, la ciudadanía implica además una serie de valores, de actitudes y de comportamientos compartidos que al final del día ejemplifican y se concentran en ese centro, en ese punto de coincidencia esencial al que hacía referencia. Y todos estos valores, actitudes y comportamientos no surgen por generación espontánea. Inevitablemente se construyen, son construcciones sociales. Construcciones en las que todos y cada uno tenemos que convencernos, que valorar y que practicar. Por eso la educación, por eso la escuela como ese espacio de socialización y de construcción de estos valores compartidos es indispensable. Estos valores se traducen en esos principios, déjame decirlo así, de funcionamiento de la democracia, como la tolerancia, la empatía, la autonomía individual, me explico, el sentido de exigencia y la corresponsabilidad respecto de el futuro común. Esto supone, pues, en pocas palabras, el ejercicio de derechos, pero también de responsabilidades. Significa saber, y los derechos no caen de lo alto, se lucha por ellos, se ejercen, se defienden, pero también implica entender que todos los derechos que como ciudadanos tenemos y debemos ejercer implican también el cumplimiento de ciertas responsabilidades. En primera instancia, la asunción práctica y respeto de esos valores que componen ese centro al que hacía referencia. La ciudadanía también implica una serie de habilidades y capacidades. Y estas, de nueva cuenta, se construyen. Se construyen y se practican. Se construyen y se ensayan. Se construyen y se mejoran. Estas habilidades y capacidades, tanto individuales como colectivas, son indispensables para construir eso que es fundamental para la subsistencia de un sistema democrático, que es la sociedad, que es la comunidad, que depende de esos sentidos de pertenencia, depende de esa, de ese compartir ciertos valores y principios. Y hay que decirlo también, no es casual, y aquí no voy a pretender hacer una síntesis telegráfica de lo que ha sido la teoría democrática en los últimos 300 años, pero la democracia depende de eso y potencializa esas habilidades y capacidades. Cito solamente a Tocqueville: la mejor escuela de democracia es la práctica cotidiana de la democracia, porque esa es la que nos permite que esas habilidades no sean una cuestión conceptual, sino algo que todos los días ejercemos y defendemos. Ejercer y defender para poder exigir a, en primera instancia, a los gobernantes, pero me atrevería a decir a todos los poderes en una sociedad, públicos y privados, el respeto de los derechos, de los que a la vez, en una especie de lógica circular, depende también la recreación de la democracia. En ese sentido, hay una serie de condiciones que son indispensables, condiciones de contexto que son indispensables para que esas habilidades, para que esos comportamientos efectivamente puedan desplegarse, puedan asimilarse y desplegarse, ejercerse. En primer lugar, el tema de la educación cívica, o si se quiere, insisto, como la cultura cívica, es decir, que existan espacios en donde esos valores se entiendan, se conozcan, se asimilen y al final se practiquen. Esto supone también espacios de interacción, por eso los espacios de socialización, y vuelvo a Segovia, en primer lugar la escuela, son indispensables. Una sociedad, y esto es peligroso en tiempos de pandemia, sé que tenemos estos mecanismos virtuales, pero estos mecanismos virtuales, digámoslo así, son muy nuevos, están apenas ensayándose, ¿no? Están apenas asimilándose, y tienen que, en estos contextos, sustituir el espacio, la plaza pública de los antiguos, pues, o si se quiere, la escuela, que es ese elemento de socialización, de politización y, consecuentemente, el espacio en donde en primera instancia se construye y se ensayan esos mecanismos de diálogo. Se requiere información veraz. Y por eso no por una ciudadanía sólida, fuerte, una democracia que lo sea, requiere inevitablemente que el combate a la desinformación se convierta en una política de Estado, en una auténtica política pública. Mentira y política han estado presentes desde sus orígenes. El problema es que hoy tenemos un contexto tecnológico que permite que la mentira adquiera un potencial nocivo que antes no tenía, que siempre ha tenido, pero que hoy es mucho mayor. Por eso, el contexto de información que nutra, digámoslo así, a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, en la práctica de sus derechos, es fundamental. Y finalmente, también, que existan herramientas que permitan que esa exigencia pública hacia los gobernantes pueda efectivamente practicarse. En primer lugar, el ejercicio del derecho a la protesta, que es un derecho democrático por excelencia, y que, al ser un derecho, también implica, por cierto, un conjunto de responsabilidades en su ejercicio. Bueno, de todo esto depende justamente que esos derechos, esas habilidades y esos valores puedan justamente ser la base de construcción y fortalecimiento de una cultura democrática. Dicho lo anterior, no son buenos tiempos para la democracia. Y nos toca a todos que esta primera parte del apotegma de Cicerón, mala tempura currunt, no se concrete con lo que sigue, sine peior parantur. Es decir, que los malos tiempos que hoy corren para la democracia no se conviertan en tiempos todavía peores. Creo que por eso mismo hacer este ejercicio de reflexión es fundamental. Hoy la democracia no goza de un buen contexto. Y no es un asunto de hoy, de la pandemia, de un proceso electoral. Desde hace tiempo venimos arrastrando una serie de promesas incumplidas de los procesos de democratización, para decirlo con Bobbio. Hay una desafección social muy importante. Hay un descontento con la falta de resultados de los gobiernos democráticamente electos. La pobreza y la desigualdad oceánica no ayudan a mejorar este contexto de desconfianza, de descontento. Hay un proceso que está alimentado en buena medida por ese descontento de desinstitucionalización, de crisis de instituciones que son fundamentales para la democracia, como los partidos y los parlamentos. Está el fenómeno de la desinformación como un nuevo desafío para las democracias, y además está la creciente polarización, por cierto, y aderezada con altas dosis de intolerancia, que es un valor, o más bien un antivalor democrático o un valor de la antidemocracia, que hace que al distinto se le vea no como alguien legítimamente, digamos así, dotado de dignidad y de posibilidades de convivir, sino como un enemigo al que vale la pena extirpar. O incluso, bueno, piensen ustedes en frases de estos días, referidas a instituciones, pero que forman parte ya de una especie de normalidad discursiva que es bien peligrosa. Cuando se dice que determinada institución debe morir, cuando se dice que a una cierta institución debe exterminársele o extinguírsele, cuidado, porque esos son los síntomas de la intolerancia que en un contexto de polarización son sumamente peligrosos para la recreación democrática. Y encima de todo se nos vino la pandemia. Un contexto que ha generado crisis económicas, pero que también pone en tensión a las democracias, a los derechos, porque requieren medidas que en ocasiones son extraordinarias y que por parte de los gobiernos, pero que tienen que estar acompañadas de controles y de supervisión para que los derechos no se vean lesionados. Frente a esto, el INE ha planteado, no me voy a detener mucho, es parte de las discusiones, una estrategia de cultura cívica que tiene el propósito no de conducir los trabajos del INE, sino construir justamente uno de los objetivos de este seminario, que es una política pública en materia de cultura cívica, de valores democráticos. Esta estrategia, no abundo mucho, está centrada en tres grandes ejes. El eje de la verdad, bajo la lógica de que esa discusión entre ciudadanas y ciudadanos tiene que partir de un conocimiento, de un conjunto de conocimientos, de información cierta, común, compartida, objetiva, sobre la que se pueden tener distintos puntos de vista, pero que es esa base sobre la cual se puede establecer una interlocución, una interacción, un diálogo. El segundo eje es justamente el diálogo, que implica una discusión intensa con otros, con los demás, con quienes piensan distintos, pero siempre respetuosa, es decir, a partir de los valores y de la práctica de los principios democráticos, en los que se sustentan los contextos de exigencia. Una sociedad que ejerce los derechos es una sociedad que exige a distintos actores públicos y privados determinados comportamientos que son los que implican finalmente, pues digamos, que las democracias sean los mejores lugares para proteger, satisfacer derechos y necesidades. Sobre esta base, me parece que hay muchos ejemplos, no me detengo aquí por una cuestión de tiempo, el cronómetro corre y lo estoy viendo, Blanca, no te preocupes, que se han traducido, por ejemplo, en acciones concretas. Por ejemplo, a través de una alianza con Facebook, la construcción de una ciudadanía digital bajo la premisa de que el ciudadano, el mejor ciudadano para enfrentar la desinformación, es aquel que cuando recibe una noticia falsa, averigua su proveniencia, su validez, antes de retuitearla o de continuar su difusión. La escuela de buena política, pensada como un espacio de discusión de los actores políticos que estamos llevando junto con Virtual Educa a nivel continental. El faro democrático como un espacio de herramientas muy elementales para que jóvenes, para que adolescentes y docentes puedan hacerse de manera muy sencilla de estos valores, principios y herramientas democráticas y que estamos desplegando junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y una vieja pero sanísima práctica que es la consulta infantil y juvenil, que ya hicimos, que hacemos siempre que hay elecciones, como una manera de ir construyendo ciudadanos de futuro e involucrar a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes en los procesos, en estas prácticas de participación común. Algunos detalles que me vale la con los que me gustaría terminar y que tienen que son el resultado, son novísimos, los acaba de presentar el INEGI, tienen que ver con la encuesta de cultura cívica. Blanca, tú condujiste muchas encuestas de cultura política. Esta, digamos que sería la versión más nueva y, por cierto, más ambiciosa de estos ejercicios que se han realizado. Algunos datos para poder entender el contexto en el que nos movemos a la luz de lo que hemos dicho. Bueno, ¿qué piensa la ciudadanía mexicana respecto de lo que significa ser un ciudadano? Bueno, fíjense nada más, esto habla de, deberían ser primero derechos, pero bueno, entre tener responsabilidades 36%, tener derechos casi 30%. ¿Cómo estamos satisfechos las y los mexicanos con la democracia? Bueno, un 52%, casi 53% está muy satisfecho o algo satisfecho con la democracia. No está mal, pero tampoco hay que echar campanas al vuelo. Esto es algo sobre lo que habría que trabajar, me parece. Bueno, la pregunta clásica de si prefieres a la democracia o no sobre otra forma de gobierno, 65% considera que sí, pero, es decir, dos de cada tres personas, pero es un 15%, es decir, uno de cada seis considera que le da lo mismo un régimen democrático que uno no que uno autocrático. Y una de cada seis personas más considera que en algunas circunstancias un gobierno democrático puede ser mejor para resolver sus necesidades. Cuidado con esto. La frase de que el voto sirve para que haya un mejor gobierno es coincidencia en mucho o en algo por el 80%. Estas son el índice de confianza de instituciones. Estos datos se los dejo para no detenerme en el análisis de los mismos. Esto es lo mismo, pero para instituciones públicas. Aquí hay un dato que vale la pena resaltar. El INE es la institución pública que con un casi 60% es la institución pública civil que mayor confianza genera, solo después del Ejército y la Marina en primer lugar y de la Guardia Nacional en segundo lugar. No es un asunto menor, me parece, y esto ha traído como consecuencias, perdón, un dato de las elecciones, que hoy del 1,460,000 personas que necesitamos como funcionarios y funcionarios de casilla hayan ya aceptado y cumplan los requisitos para hacerlo casi 3 millones, 2,933,000. Es decir, tenemos un ejército ciudadano de reserva que por esa confianza en el INE y esa confianza en las elecciones ha aceptado ser funcionario de casilla, dos por cada espacio que necesitamos. Creo que se me ha acabado el tiempo, quería plantear algunos desafíos, así que solo los leo. Blanca, tengo 20 segundos, solamente los voy a leer, habrá ocasión eventualmente ahora en las preguntas y respuestas de abundar en ellos. Los desafíos son la pluralidad y la diversidad de nuestras sociedades, que en parte son riqueza de la democracia, pero también representan un desafío frente a quienes están pensando en sociedades homogéneas y monolíticas. Dos, tenemos que construir un sentido de eficiencia y de eficacia de la ciudadanía, porque si no corremos el riesgo de que las y los ciudadanos se alejen de la práctica de sus responsabilidades democráticas. Tres, frente a la desinformación tenemos que construir esa base mínima de información y de entendimiento. Cuatro, tenemos que reconstruir ese centro político, vuelvo a insistir, no, eso es un centro ideológico, como el centro de, digámoslo así, el punto de coincidencia en el que todas y todos estamos dispuestos a confluir para que la democracia, en nuestras diferencias y pluralidad, pueda seguirse recreando. En fin, aquí lo dejo. Blanca, mil gracias. Me pasé por 40 segundos, ofrezco una disculpa por ello. Gracias.